Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Falabella, Inmobiliaria Hexacón, Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Manéjate con Quinto y usa el Toyota que quieras. Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Y Banco de Chile, el banco de los cóndores. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:01. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Información Privilegiada por esta maravillosa puntualidad con la que nos están entregando el programa, además que lo dejan muy arriba, evidentemente, con sus capacidades. Así que gracias, Fernando, gracias, José. Comenzamos contándoles que hoy día vamos a tener en el estudio a un destacadísimo arquitecto chileno, joven, podríamos decir. Creo que todavía sí, es sub 50 claramente, debe andar por ahí por el comienzo de los 40, ya le preguntaremos. Alberto Moleto, quien acaba de terminar un edificio en el campus Lo Contador, un edificio bien espectacular, edificio conocido como edificio facultad del campus Lo Contador y, por lo que entiendo, el último espacio que quedaba en el campus Lo Contador, donde están las carreras de arquitectura, de diseño y de estudios urbanos de la Católica, para poder levantar un edificio propiamente tal. El día de mañana habrá que hacer adaptaciones, crecer sobre lo que ya hay, pero un edificio muy, muy, muy interesante que le da, en el fondo, distintos servicios a la facultad, salas de clases para hasta 120 personas, un nuevo casino. El campus Lo Contador tenía una especie de casino transitorio y que, si bien era del Premio Nacional de Arquitectura Pepe Cruz Ovalle, era un lugar chico, no tan cómodo. Acá hay un casino bien espectacular, hay un espacio en el último piso para el Instituto de Estudios Urbanos, que no tenían como su casa propiamente tal. Hay una serie de cosas que son interesantes, de las que vamos a estar conversando, así como también una plaza, o mejor dicho, un espacio público que se le regala a los vecinos del barrio a través de la calle Los Navegantes, que es una de las calles a las que da el campus Lo Contador, que son 450 metros de plaza dura y arbolada como regalo al barrio. Pero ese es uno de los proyectos de los que se puede hablar con Alberto Moleto, quien además se ganó recientemente el concurso junto a Sebastián Paredes, con quien también hizo este edificio de la Facultad del Campus Lo Contador, para desarrollar el edificio de talleres de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Serena. Se ganó con Cristóbal Tirado, otro destacadísimo arquitecto, el nuevo Museo Regional del Ñuble. Está trabajando en un proyecto que también, no, todavía no está trabajando, pero están empezando, junto con Humberto Bonomo, con quien hemos conversado muchas veces en esta radio y quien dirige el Centro de Patrimonio de la Católica. Juntos se ganaron la ampliación del Consulado de Italia, que está ahí al lado del maravilloso edificio antiguo, casa gigante, esa mansión donde está la embajada de Italia. Están también a la espera en la oficina de Alberto Moleto de la licitación para el Centro Antártico, también proyecto ganado con Cristóbal Tirado, y más, bastante más también, pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo. En la segunda parte del programa vamos a conversar con un muy importante artista chileno que tiene una tremenda presencia internacional, probablemente más conocido en el extranjero incluso que en Chile, que es Patrick Hamilton, que esta semana, entre ayer y el 14 de abril, está exponiendo su muestra El Ladrillo en el Centro de Estudios Públicos. Me parece súper interesante ir a ver una muestra de arte que tiene que ver con política, claramente. Perdón, El Ladrillo es este texto, en el fondo, que de alguna manera se escribe y que le permite a la dictadura tener, en el fondo, una visión económica, y es el programa que se aplica. Y evidentemente esta es una muestra crítica, ¿no?, con respecto a lo que fue El Ladrillo, este programa neoliberal. Esto además va a implicar una conversación hoy en la tarde con Pato Fernández y con la historiadora Sofía Correa, además de Javiera Parada, que trabaja para el Centro de Estudios Públicos, sobre esta obra. Así que vamos a conversar con Patrick Hamilton a propósito de esta muestra, que además se ha exhibido en otras partes del mundo, como por ejemplo el Museo Reina Sofía de Madrid, el año 2019. Y para partir como una especie de editorial nota, una mezcla de cosas, en realidad, ayer tuve el maravilloso placer, y quería recomendarles la experiencia, cuando puedan, pero eventualmente cualquier día de esta semana a la hora del almuerzo, vayan a la zona cero, Plaza Baquedano, Plaza Italia, yo hasta ahí llego con los nombres. Bajen un poquitito, partan si quieren, como hice yo, comiéndose, en mi caso, que es lo que me gusta a mí, el lomito italiano de la fuente alemana, que ahora es la antigua fuente, pero si digo la antigua fuente y no digo que es la ex fuente alemana, uno a veces se pierde. Porque claro, ahora se llama Fuente Alemana la que está en Pedro Valdivia, y la histórica de Alameda se llama Antigua Fuente. Pueden comerse un rumano también, pueden comer cualquiera de las maravillas que hay ahí. Yo ayer partí comiéndome un italiano, hace tiempo no iba a la Antigua Fuente, disfrutándolo de una manera pero que no les puedo explicar. Y después crucé la calle y le fui a sacar fotos al Colegio de Arquitectos, edificio de Luciano Kulczewski, que desde hace algunos días está completamente limpio, libre de rayados, libre de tags. Sus rejas, además, que tenían unas especies de murales de artísticos bien pobres, también fueron eliminados, y hoy día lo que hay es un edificio impoluto, hermoso. Y tal como decíamos en un post subido ayer, un edificio que siempre debería tener esta impronta cívica y republicana. Y me da risa porque uno lee los comentarios del post que hicimos ayer en Santiago Adicto, tiene 280 comentarios el post, a ver si tienen paciencia para leerlo, pero hay gente que dice, ah, le están haciendo publicidad al Partido Republicanos por hablar de republicano. Y la verdad me dolió, dio un poco olor de guata, más allá de lo lejos que pueda estar políticamente del Partido Republicano. Creo que estoy a la misma distancia del Partido Republicano que del Partido Comunista, pero no importa. El concepto de republicano es algo que nos tienen que enseñar en el colegio, es algo tremendamente importante. Y a veces la falta de contexto, la falta de conocimiento, la noticia de escuchar mucho del Partido Republicano puede hacer para algunos que escuchar republicano les implique pensar que uno está hablando de algo que tiene que ver con un partido político. Republicano es un concepto que tiene que ver con la esencia de una democracia, con la esencia de un país que tiene justamente una construcción cívica, donde hay poderes del Estado que se cuidan, donde hay un poder judicial separado de un poder legislativo, separado de un poder ejecutivo, donde hay valores sociales y culturales. Lo republicano es un concepto demasiado importante como para que alguien se confunda con alguna coyuntura. Así que quería además también tocar ese punto. El Colegio de Arquitectos, primero, es el Colegio de Arquitectos. Segundo, es un edificio de Luciano Kulczewski. Tercero, es monumento nacional. Y cuarto, es un edificio que está en plena Alameda, muy cerca de la zona de los conflictos. Por eso, verlo ayer completamente libre de rayados y saber que cualquier rayado que le hagan con el programa que existe hoy día, que en principio dura 5 meses, pero estoy seguro que va a tener una extensión de presupuesto de 2 años, implica que a las 48 horas de cualquier rayado este se borra, por lo tanto se hace el gallito con la gente que taguea y que trata de dejar, digamos, su impronta a través del spray, va a permitir verlo durante al menos 2 años, impecable. Y de verdad que ver este edificio como está hoy día alivia, alegra. Uno siente que se está empezando a recuperar la ciudad de ciertas cosas con las que por lo menos yo nunca estuve de acuerdo. Como es, en este caso particular, además, afectar de la manera en que estaba afectada un monumento nacional. O sea, ni siquiera es un edificio solamente bonito y de Kulczewski, es monumento nacional. Así que, recomendación como panorama, vayan a comerse un lomito italiano, o un rumano, o lo que ustedes quieran, a la Antigua Fuente, y al frente pueden disfrutar los detalles, además, de la arquitectura, de la ornamentación en la fachada del maravilloso edificio de Kulczewski, que hoy día es el Colegio de Arquitectos, y que está libre de rayados gracias a este programa que viene del gobierno regional y que está ejecutando la empresa Alta Presión. Hemos conversado con el líder de Alta Presión en los últimos días, que nos estaba contando justamente lo que estaban. Ahora están empezando a limpiar la fachada de la iglesia de San Francisco, y así tienen que limpiar más de 3.000 metros. ¿Cuánto era, Richie? ¿Te acordáis que hablábamos ese día? 3.000 y tantos metros cuadrados de fachada que tenían que limpiar a lo largo de varias cuadras como parte de este programa. Estamos muy, no sé si muy, pero estamos optimistas respecto de lo que empezamos a ver cada día más en el centro de Santiago. Y la mirada de aquí, de este programa, y de vuestro servidor, siempre va a ser la del vaso medio lleno. Ya, vámonos a la música, una canción que nos encanta escuchar en Santiago Adicto, porque es como de las preferidas, porque por cómo se llama, porque tiene que ver con la ciudad, porque tiene que ver con construir la ciudad, porque tiene que ver con arquitectura, porque tiene que ver con urbanismo, dependiendo cómo uno la interprete. We build this city. The Starship.
We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll.
Say you don't know me. I'll recognize my face. Say you don't. Your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the bamba. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this.
Una canción muy apropiada para conversar con un hombre que justamente construye ciudad. Escuchábamos We Build This City de Starship, 2 de la tarde con 15 minutos de este martes 11 de abril. Bienvenido aquí al estudio, Alberto Moleto.
Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Encantadísimo de conversar contigo. Tenemos una gran excusa que ya la adelanté, un edificio que prácticamente acabas de terminar junto a tu colaborador Sebastián Paredes. Pero te presento primero. Alberto es arquitecto de la Finisterra, es MCSC, Sustainable Environmental Design de la Architectural Association. Trabajó cerca de 3 años en el estudio de arquitectos de Zaha Hadid. Y el año 2012 fundas tu oficina de arquitectura, ya más de una década desarrollando diversos proyectos, muchos de ellos de carácter público, como, bueno, el más famoso probablemente, la recuperación del Palacio Pereira junto a Cecilia Puga y Paula Velasco, un proyecto que es inmenso y que quedará en la historia de Chile, lo cual te hace a ti quedar solamente con ese proyecto, encuentro yo, inscrito con letras grandes en la historia de nuestro país, en términos de un proyecto que es al mismo tiempo una restauración extraordinaria y un proyecto nuevo que se suma a esa restauración. Bueno, también está la Escuela de Educación Media de la Universidad Católica, ¿está bien dicho ese nombre? Sí. El Archivo Regional de Tarapacá, bueno, la recuperación del Palacio Aristía, que está en proceso para convertirse en sede central de la UTEM. Te ha tocado ejercer la docencia en la Architectural Association, también en la University East London, y a partir del año 2012 también como profesor en la Pontificia Universidad Católica, y también haces clase en la Finisterra.
Así es.
¿Qué más puedo decir? Que junto a Paula Velasco han liderado también a estudiantes en el concurso CAP, obteniendo con ellos el primer lugar a nivel nacional e internacional, y has sido invitado a mostrar tu trabajo en universidades de Chile, de Perú, de Brasil, de Estados Unidos, España, Reino Unido, China, etcétera. Alberto, muy cortito antes de entrar en los proyectos actuales y en los que se vienen, en los concursos, conversábamos antes del programa que cuando murió Zaha Hadid el año 2016, te tocó escribir el obituario en el The Clinic, porque habías trabajado con ella y si bien no era su mejor amigo, digamos, trabajaste en su oficina con ella viva. ¿Qué es lo que destacaste en ese obituario cuando te tocó recordarla?
A ver, había como una idea bien errada de que finalmente el interés que tenía ella con la arquitectura tenía que ver con la forma. Entonces siempre hablaban de la forma, de los proyectos, la forma de los proyectos, y la verdad que
Frank Gehry versión femenina.
Claro, de alguna exactamente. Manera. Y a mí me daba la impresión, en las pocas conversaciones que tuve con ella, sobre todo en un proyecto específico que era el aeropuerto de Beijing, el nuevo aeropuerto que está construido ahora, que ganamos un concurso en
pequeño proyecto.
Sí, tiene 1.200.000 metros cuadrados.
Increíble.
Es bastante grande, pero lo interesante de eso, que ella lo que estaba interesada y lo que siempre le interesó era cómo se movía la gente dentro de la arquitectura, cuáles eran los flujos. Por lo tanto, tuvimos una conversación bien agradable de cómo era el movimiento que tenían en el fondo los usuarios de este aeropuerto, porque ella una semana después tenía que ir a exponerlo en China, en el fondo. Entonces, lo que yo hablé un poco era eso, que independiente de la opinión que uno tuviera de ella como en el fondo hacedora de formas, había algo que era mucho más importante su carrera y por eso que llegó donde llegó, en el fondo. Y, por supuesto, todo el tema político y las peleas que había tenido con el gobierno inglés y con, en el fondo, este hecho de ser mujer y que le habían quitado ciertos proyectos por ser iraquí, por ser mujer. El parlamento, hay un proyecto, creo que el parlamento de Irlanda, que se gana un proyecto y se lo quitan, y ella tuvo una discusión muy fuerte con la gente del gobierno siempre, en el fondo.
Creo que te lo he preguntado otras veces cuando hemos conversado, por la experiencia de trabajar en una oficina de esa importancia internacional, ¿qué es lo que más que te dejó como aprendizaje? Porque casi 3 años trabajando ahí,
sí, es harto tiempo. Yo creo que hay algo que me llamó harto la atención y que lo he seguido tratando de poner en práctica, que tiene que ver por el gusto por los proyectos un poco más grandes, y por eso viene toda esta como cariño por concursar y por estar siempre participando de proyectos públicos, hacer equipos distintos, juntarse con distintos arquitectos. El trabajo en equipo es algo que a mí me parece fundamental en la arquitectura, y sobre todo de ir no aburrirse, y eso implica como buscar nuevas sociedades, tener gente con que uno va haciendo proyectos. Yo siempre me junto con otras oficinas y con otros arquitectos para hacer proyectos, porque me parece que ahí está un poco el tema de la arquitectura, en este trabajo colaborativo, y eso era algo muy importante en esa oficina.
Bueno, se acaba de terminar, no sé cuál es la fecha exacta en que uno puede decir está listo el edificio Facultad del Campus Lo Contador, pero ¿desde cuándo podríamos decir que está terminado, está entregado, está inaugurado o todavía no se inaugura?
No se ha inaugurado, está entregado, pero falta todavía la inauguración oficial. Estamos esperando algunos trabajos que tiene que ver con unos detalles de la calle Los Navegantes, pero el edificio está listo.
Y se está usando, de hecho.
Y se está usando.
Yo estuve la semana pasada y yo vi a gente hacer clases dentro del edificio.
¿No? A mí me toca hacer clases dentro del edificio.
A ti te toca hacer clases. Sí. Cuéntanos, por favor, un poquito de tu visión, qué es y cuál era el encargo, porque entiendo que es el último espacio disponible que tenía el campus Lo Contador para hacer un edificio de la envergadura, digamos, de este proyecto. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando y cuál era un poco el objetivo de la facultad? Porque es un edificio de facultad más que un edificio específico de una de las carreras de la facultad.
Sí, el edificio es un concurso abierto que se hizo, abierto en el fondo a exalumnos o profesores de la universidad. En ese tiempo yo hacía clase, y es un concurso que hicimos asociados con Sebastián Paredes, desde el inicio, o sea, somos dos arquitectos en ese proyecto, y lo que buscaban era un edificio que acogiera ciertas dependencias de la facultad que estaban especificadas, que eran unos talleres de arquitectura, uno de diseño, salas de clase, el nuevo casino de la facultad.
Había quedado chico el casino.
Había quedado chico el casino y estaba puesto en un lugar que era temporal, siempre se pensó como algo temporal.
Parece que era de Pepe Cruz Valle, Premio Nacional, entonces tampoco era como llegar y desarmarlo en dos minutos, ¿no?
Y estaba metido en un perímetro patrimonial de la casona, claro. También, que después se desafectó, pero el casino está ahí, va a quedar, me imagino que le van a cambiar el uso. Y también estaba la necesidad de alojar en las oficinas del Instituto de Estudios Urbanos. Y aparte, la universidad tenía una deuda en el fondo con el barrio con respecto a una cantidad de estacionamientos que se necesitaban, por lo tanto el edificio tiene 68 o 70 estacionamientos también en un nivel menos 2.
¿A qué te refieres con una deuda con el barrio respecto al
tema de estacionamientos? No, porque en el fondo la universidad fue creciendo y a medida que tú creces y que aumentas tu matrícula, la normativa te exige tener más estacionamientos, y este edificio lo que viene también a hacer es a construir esos estacionamientos que faltaban.
Tú mencionaste la calle Los Navegantes, que es una de las calles, digamos, donde está el campus Lo Contador. En este, justamente tu proyecto, el que tú lideras, le regala un espacio público a la comunidad, al vecindario. Estamos hablando de una plaza dura, pero un espacio bien bonito y bien importante.
Claro, lo que pasa es que el concurso venía precedido de un concurso por un master plan que habían ganado los arquitectos Bills Lyon, que lo que trataba era un poco de delimitar lo que iba a pasar en el campus a futuro, y ellos planteaban que existía un edificio que era más bien angosto en ese lugar, y nosotros lo que hicimos fue desde un inicio seguir esas reglas del master plan, pero tratar de entregar lo que era desde la línea de edificación hasta la línea oficial, o sea, esa franja de 5 metros de antejardín, que fuera pública, que fuera un espacio que sigue siendo de propiedad de la universidad, pero que está entregado al barrio. Entonces el muro hay un muro de contención del edificio que está a 5 metros, y ese espacio va a ser un espacio público que va a ser el remate de la calle Los Navegantes. Va a terminar con un sobreancho de 5 metros y medio.
Ese que van a tener, se multiplica por el largo
del edificio. Por el largo del edificio, que son 75 metros, y llegamos un poco más allá, deben ser como 80 metros de largo por 5 metros de ancho.
Eso te da los aproximadamente 450 claro. metros de plaza dura y arbolada de regalo a la comunidad. Es un edificio. ¿Cuánto tiempo se demoró el edificio facultad? ¿Está bien llamarlo así? Edificio facultad del campus Lo Contador, este nuevo edificio que, si bien no está inaugurado, ya se está usando.
Sí, es edificio facultad. Yo creo que fueron como un año, 7 meses, un año, 8 meses. Nos tocó partir construyendo con la pandemia. Entonces, bueno, todo eso tiene ciertas demoras. Yo creo que la constructora sorteó muy bien las particularidades de la época que vivimos. También había escasez de fierro, o sea, esto fue todo un tema a construir en esa época, y la universidad decidió embarcarse porque se había en el fondo liberado ciertos temas del plan regulador que permitieron que este edificio quedara como dentro de la normativa vigente, y fueron un año, yo diría que un año 8 meses la construcción.
Tenemos alguna foto y la estamos mostrando en el streaming para quienes pueden ver el streaming, y si no, para quienes pueden verlo después. Estamos conversando con el arquitecto Alberto Moleto, quien junto a Sebastián Paredes acaban de terminar hace muy poquitito el edificio facultad, el nuevo edificio del campus Lo Contador, donde, como nos decía Alberto, hay un espacio definitivo y nuevo para el Instituto de Estudios Urbanos, hay una serie de aulas de hasta para 120 alumnos incluso, sí. ¿No es cierto? Bien grandotas. Hay también un nuevo casino que le lloraba al campus Lo Contador porque tienen evidentemente una comunidad de estudiantes más grande, y también le regala un espacio público de casi 500 metros cuadrados al vecindario a través de la calle Los Navegantes. Dice Mario Villa, el decano de arquitectura, de diseño y del Instituto de Estudios Urbanos, que dice: compartimos la emoción que supone la concreción constructiva de una obra, más aún en una facultad que cautela
en el rigor del trabajo docente y la investigación a la disciplina sublime que las proyecta. Qué importante es que arquitectos de la Universidad Católica hagan edificios y proyectos en los campus de la Universidad Católica. De hecho, tú en el campus San Joaquín ya tienes dos edificios construidos. Creo que ese impulso y ese incentivo, así como está la Ediciones Aire Cubo, que también en el fondo releva, ¿cierto?, la labor de los arquitectos. Hay todo un trabajo de un círculo virtuoso en la Católica que permite ir, digamos, haciendo que los arquitectos que se titulan en esa universidad y que son los mejores, digamos, puedan tener oportunidades en su propia casa de estudios, ¿no?
Sí, la construcción en...
O que son profesores,
exacto, en mi caso, es distinto, caso. Pero en el fondo el edificio de San Joaquín, el primero, que es el edificio de educación media, pedagogía en educación media, surge en el minuto que el edificio FADEU entra como en un compás de espera, producto de estos temas normativos, y ahí surge la posibilidad de hacer este otro edificio.
¿El edificio FADEU es el de lo contador?
El de lo contador, claro, okay. Que es Facultad de Arquitectura, ¿sí?, Diseño y Estudio Urbano, más conocido como FADEU.
¿Cómo se llama el edificio, la Escuela de Pedagogía, en nomenclatura tuya, cuando uno lo busca en tu Instagram?
Se llama EPEM.
EPEM.
Ya, ese fue un nombre que le puso Cristóbal Palma cuando fue a sacar las fotos.
Ok, y el destacado fotógrafo de arquitectura Cristóbal Palma.
Lo dejamos bautizado como EPEM, porque antes se llamaba FEM, pero no importa, fueron cambios que en el camino van cambiando nombre. Pero en el fondo la universidad ha tenido un cierto cuidado y tiene que ver también con la manera que uno trabaja con los usuarios, los clientes, con los profesores y con los distintos directivos. Hacer un edificio, sobre todo una universidad, no es fácil, pues yo creo que hay muchas voces que quieren opinar, con justa razón. Y uno tiene que saber filtrar esas voces. Y también yo creo que hay un trabajo que, por supuesto, que el decano es una parte fundamental, y también el Departamento de Infraestructura. Yo creo que la Universidad Católica tiene un Departamento de Infraestructura muy consolidado y que sabe muy bien hacia dónde hay que ir, y ellos lideran este barco que no es menor. En el fondo la universidad es una gran universidad, tiene muchos metros cuadrados construidos, y hay un trabajo constante con ellos, que yo creo que es importante destacarlo. En general los arquitectos siempre tienen esta idea como, o esta concepción de que los arquitectos pasan peleando con los clientes. Yo creo que al final no puede ser así, uno tiene que tener un cierto grado de complejidad o de complicidad con la gente con quien uno trabaja, y sobre todo con los clientes.
El otro edificio es el de sala de clases Las Pataguas, así se llama,
sí,
el campus,
sí,
San Joaquín, ¿no?
Sí, es un edificio, ese también está inaugurado el año pasado, pero es un edificio que tiene dos etapas, y por la pandemia se construyó en el fondo el 70% del edificio, y ahora estamos habilitando el resto, y después yo creo que en unos 3-4 años más es un edificio que está a la espera como de seguir siendo construido.
Te tocó hace poco, creo que la semana pasada o antepasada, hacer uno de estos atraviesos urbanos que hace la Facultad de Arquitectura de la Universidad Finisterra, donde también eres profesor. Llevaste a los alumnos de la Finisterra a recorrer el campus San Joaquín para ver distintos edificios de distintos arquitectos, obviamente incluidos los tuyos, pero qué bonito ese mix, digamos de cruce entre tus dos universidades, la que donde estudiaste y haces clase, y la donde haces clase y has podido desarrollar edificios. Bonita experiencia, ¿no?
Sí, había fue una invitación de la Escuela de Arquitectura y de Rodrigo Santamaría, que estaba liderando estos proyectos.
Ex colaborador nuestro aquí en Radio Duna, hace muy poco, y ya está tanta pega que no pudo seguir por estos lados.
Y ahora acaba de inaugurar el proyecto del YAP Constructo junto con Macarena Ursúa, pero Rodrigo me había invitado el año 2019 hacer este recorrido, y yo, que nosotros no teníamos ningún edificio hecho en San Joaquín, fue para el estallido. Pero mi idea fue, ya que este atravieso urbano hablaba de ciudad, me parecía importante también que los alumnos tuvieran un recorrido que tuviera que ver con edificios, entendiendo que la ciudad también es una sumatoria de objetos. Uno podría encontrar bien o mal, pero son objetos que están construidos en un entorno urbano, y ahí nació la idea de San Joaquín.
San Joaquín es una mini ciudad.
Exactamente.
¿Cuántos edificios pudiste mostrarles en ese recorrido, en ese atravieso urbano?
Yo creo que vimos como 6 o 7 edificios, más en detalle, porque vimos... poco, me parecía importante que los alumnos vieran los edificios de Alejandro Aravena, vimos la iglesia de Teo Fernández, estuvimos viendo por fuera también la biblioteca original de San Joaquín, y también el edificio de Ciencia y Tecnología de Philippe Blanc y José Rosas. Claro, que ellos tienen uno de los edificios nuevos que se acaban de hacer, pero también tenía que ver con ver este master plan y cómo había sido trabajado las áreas verdes, los espacios comunes, entender que un campus requiere tener una ciclovía, porque en el fondo es una especie de ciudad.
Entonces, no, y además tiene una cantidad de arte público, de escultura, el campus San Joaquín, que es una experiencia alucinante para quienes puedan ir a darse una vuelta a ver arquitectura y a ver esculturas
independiente de que el campus Lo Contador también es extraordinariamente atractivo, pero la presencia del arte público en San Joaquín, a mí que me gusta mucho la escultura, es un lugar para ir a sacar fotos, a aprender, a conocer. Recientemente también ganaste un concurso para poder hacer un edificio en otra facultad de arquitectura, en este caso de la Universidad de la Serena, también en asociación con Sebastián Paredes. ¿De qué se trata este proyecto, Alberto Moleto? Estamos conversando con el arquitecto Alberto Moleto.
Esto fue una licitación pública, que la vimos por Mercado Público, donde la Universidad de La Serena llamaba a un concurso abierto para la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Arquitectura, que es un edificio de talleres más las oficinas de los profesores, en un campus bien interesante que está en La Serena, se llama el Campus Andrés Bello, que es un campo que está en un cerro mirando el mar, en el fondo mirando todo el valle este que llega al mar, que tiene una serie de construcciones bastante atractivas y hay una parte que todavía no está desarrollada y es donde se definió hacer este concurso. Es un terreno que está partido en dos porque tiene una calle de servicio que lo atraviesa. Y ahí propusimos un edificio de estructura de hormigón armado. Seguimos trabajando un poco con el mismo lenguaje, pero blanco. En el fondo no es un hormigón pintado, que tiene una grilla de hormigón bien atractiva, en el fondo bien pregnante, que construye un poco la imagen del edificio desde fuera. Pero también tiene, sobre los profesores hay una terraza que también está coronada por esta grilla, que es como el gran mirador, pero es el patio de los alumnos, entonces, y que está conectado con un puente con el edificio de alumnos que está detrás. Y hay una cosa simbólica que nos parecía bonita, que era decir que los alumnos no siempre están bajo los profesores, sino que a veces también las actividades de los alumnos pueden estar por sobre los profesores.
¿Y ahí ese proyecto tiene fechas de inicio de construcción o por el momento solo estamos, es un proyecto ganador de concurso?
No, estamos en pleno desarrollo, queda un mes de desarrollo para entregar el proyecto. No, el proyecto está
ya, prácticamente listo. Ya, es que como vi renders y no vi fotos, no tenía claro.
El diseño, estamos terminando el diseño.
Ah, okay.
Y la universidad tiene la voluntad de poder construir esto lo antes posible. O sea, la universidad está bien entusiasmada con este proyecto.
O sea, quizás de aquí a un par de años podríamos ver ese
Yo
edificio.
Yo creo que el otro terminado. Año esto debería partir.
Mencionaste el hormigón, entonces quiero retroceder un espacio a algo que no comenté del edificio Facultad, que es el que acaban de terminar en el campus Lo Contador, en que en el fondo yo te decía antes de la conversación que empezáramos aquí en vivo, en el café que nos estábamos tomando, que sentí ciertas reminiscencias con estas bajadas del hormigón de manera como cruzada, como hay en el Palacio Pereyra. Y tú me mencionaste que la inspiración tenía que ver con una imagen, por ejemplo, una foto que había en la oficina de Brechani Valdés Castillo y Dobro. Cuéntanos un poco de eso y por qué te interesó dejar como el material a la vista, el hormigón a la vista, en una escuela de arquitectura, digamos, de estudios urbanos y de diseño, ¿no? Que tiene mucho sentido, pero...
Sí, en el inicio del proyecto, cuando estábamos con el concurso, siempre hubo una conversación con Sebastián sobre cuál era la imagen que nosotros le queríamos dar al interior de estas salas, independiente de la imagen final del edificio. Y nos encontramos con esa foto en un libro que salían ellos, los cuatro arquitectos, sentados en una mesa.
Tres de los cuatro premios nacionales. ¿Eh?
Exactamente. ¿Ya? Y detrás de eso había un pilar dentro de la oficina. Asumíamos que era una foto de la oficina. Y nos pareció muy interesante cómo el hecho de tener un pilar metido adentro de una sala y que el pilar fuera parte del espacio, en el fondo, podía hacer que los alumnos entendieran de una manera más vivencial, en el fondo, la relación y el tamaño que tiene un pilar, de qué tamaño estamos hablando, cómo se construye el hormigón, cómo es el canto, poder tocarlo, poder tener un acercamiento al material. Y en ese sentido nos parecía bueno que la estructura estuviera dentro del edificio y no por fuera. Y por eso que los pilares algunas veces... Tuviste el edificio, en algunos lugares están por fuera, pero hay otros pisos que los pilares están por dentro, y en algunos de esos pisos los pilares están con unos tabiques que llegan al eje del pilar, y en otros puntos los pilares están sueltos, y tiene también una estructura de pilares y viga donde la viga y el pilar tienen el mismo ancho, por lo tanto uno puede entender cómo esta trama constructiva, que no es fácil de hacer, en el sentido que construir un hormigón que quede con un buen canto, que quede bien hecho,
no es fácil. El hormigón de este edificio de facultad es hermoso.
Yo creo que está súper bien hecho, la escalera también fue todo un desafío, la escalera es uno de los pocos elementos de hormigón visto, más unos muros exteriores y el resto de los hormigones están pintados.
Al mismo tiempo, y aquí me cruzo a otro proyecto que también ganaste recién, me imagino que falta para que se empiece, que es la ampliación del consulado de Italia, junto al querido Humberto Bonomo. Ahí los materiales son madera y ladrillo. O sea, estás al mismo tiempo trabajando en proyectos con una gran parte de hormigón, pero en otros proyectos donde los materiales son muy diferentes. Cuéntanos un poco de esta ampliación del consulado de Italia, que está al lado, supongo, de esta casona alucinante que es la Embajada de Italia ahí en la Comuna de Providencia, ¿no?
Sí, si la
Ñuñoa Providencia.
Es Providencia, un inmueble de conservación histórico, el edificio de la embajada. El consulado está al otro lado del mismo terreno, y esto es una ampliación que se va a conectar al consulado, en el fondo, que ya quedó bastante chico, la comunidad italiana ha ido creciendo. Y en estas conversaciones con Humberto había una idea con el ladrillo, en el fondo, como un material que tenía mucho que ver con la arquitectura italiana, que uno puede reconocer el tema del ladrillo. Y en ese sentido aparece este edificio, que es de un ladrillo bastante oscuro, un ladrillo que va a ser quemado. Es algo que viene de un proyecto que desarrollamos hace mucho tiempo en la oficina del Archivo Regional de Tarapacá, que todavía está dando vuelta, no ha iniciado su construcción, pero esperamos que se pueda hacer luego. Y aparece esta cubierta de madera laminada flotando sobre el edificio, donde en el fondo no todos la cubierta está suspendida por unos elementos metálicos sobre este ladrillo. Y ha sido un trabajo bien interesante también con Pedro Bartolomé como ingeniero, de poder diseñar esta cubierta flotando sobre la embajada, que es un edificio que es completamente hacia adentro, por fuera es completamente opaco, pero adentro tiene un patio que es en el fondo lo que da un poco de agrado a la gente que va a sacar pasaporte, que es bien...
Y al mismo tiempo hay un proyecto ganado con Cristóbal Tirado recientemente, ambos profesores de la Católica, para el nuevo Museo Regional de Ñuble. No, sí, hay que ir rápido porque hay muchos temas para conversar contigo, Alberto, en el poco tiempo que tenemos, muchos desarrollándose, por desarrollarse, recién terminado, así que estás en un momento, yo creo, bien importante de tu carrera.
Sí, ha sido unos años bien ocupados en el sentido y entretenidos, porque en el fondo para una oficina de arquitectura estar diseñando y construyendo y supervisando obra es como agarrar el círculo completo, que yo creo que no es fácil. Y el Museo Ñuble también fue una licitación o concurso público organizado por el Servicio Nacional del Patrimonio en estas bodegas antiguas que estaban en la estación de Chillán, están prácticamente al frente, que eran, yo diría que como 3.500 metros de cuatro grandes galpones. Y se pedía hacer un museo porque hay una voluntad del Estado de que cada región tenga un museo regional. Ñuble es una región nueva, no tenía este museo, y nosotros proponemos en el fondo la restauración de estas bodegas y toda la construcción de los elementos nuevos, una torre que está al lado de la bodega y que está conectado por una pasarela de hormigón que va a ir por dentro de este edificio. Entonces fue un proyecto bien interesante, muy rápido. Trabajamos yo creo que dos semanas y media con Cristóbal y con el equipo.
Cristóbal, que ha ganado varios concursos que tienen, sí, claro, que ver con espacios culturales y espacios, digamos, museísticos en Chile, ¿eh?
Totalmente. Cristóbal tiene el Museo de Aysén, los ascensores de Valparaíso, o sea, es un arquitecto que tiene mucha experiencia y mucho carrete en el... Exactamente,
¿no?
O sea, tiene como ese manejo.
Aeropuerto.
Y nos hemos asociado un par de veces a hacer ciertos proyectos.
De que tres veces Ñuble, no han salido en primer lugar.
Dos, sí. Y el otro es el Centro Antártico, que también estamos en pleno proceso de licitación de obra.
Vamos inmediatamente a eso. Solo quiero decir que el nuevo Museo Regional de Ñuble, ¿en qué etapa está eso?
Estamos por entregar el diseño final de aquí a uno o dos meses.
¿Perspectivas optimistas de que eso se pueda desarrollar?
Yo lo que entiendo es que el Estado tiene un apuro por construirlo porque quiere en el fondo cumplir con esta idea de que cada región tenga un museo.
Y Ñuble como región nueva tiene que mostrar además cosas nuevas.
Y Ñuble, cuando hicimos el concurso, descubrimos que tiene una serie como de riqueza cultural.
Chillán es una de las ciudades, o sea, yo creo, más subvaloradas respecto de su patrimonio cultural.
Totalmente.
Que hay.
Y los personajes, en el fondo, aparece, claro, está obviamente Bernardo Higgins, pero aparece Arturo Prat, que uno no tenía idea que necesariamente era ahí. Los Parra, que también están por ahí cerca,
y
Claudio Arrau, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí, bueno, la museografía se está haciendo, porque las museografías son en paralelo con
Marta
el edificio.
Marta Colvin.
O sea, no, es bien.
Y tenía el edificio de la Copelec.
Exactamente.
Está la Copelec,
está el de bombero.
Del bosbombero.
La iglesia. No, es interminable.
El mural de Siqueiros en la Escuela de México. No, así, ya, increíble. Entonces, lo que iba a decir es que la propuesta, dice acá, fue escogida por rescatar la totalidad del espacio de las cuatro bodegas ferroviarias para uso museográfico y proponer un nuevo edificio de cinco pisos, lo que tú nos decías, donde estarán las oficinas y el área técnica del museo. En el fondo, supieron muy bien en el concurso resguardar lo que ya había y solo sumarle lo que era necesario. Un poco... a lo Palacio Pereira, en el fondo, ¿no? Arreglemos lo que está bien, dejemos lo increíble y sumémosle una etapa complementaria nueva, digamos.
Sí, ahora es no es un las bodegas no eran un edificio patrimonial en el fondo, pero la idea del proyecto fue no tocarlo, o sea, definitivamente no hay ni un elemento nuevo que toque el edificio y aparece una pasarela que recorre 200 metros a 5 metros del suelo y que se conecta como continuación con este edificio nuevo, sacando un poco la idea del torreón de los bomberos de Chillán.
¿En qué parte de Chillán o de la provincia está este museo?
El museo está frente a la estación de trenes.
Frente a la estación de trenes.
O sea, uno llega del tren y podría cruzar al museo.
Hacer ver ese proyecto.
Es en el parque estación, terminado. Es un nuevo parque.
Perfecto. Oye, y están a la espera de la licitación para el Centro Antártico, que también es un proyecto, como decías, que ganaste con Cristóbal Tirado y con Sebastián Hernández, así como con Danilo Lago. Recuérdanos un poquitito, porque esto lo hablamos hace tiempo, ¿qué es el Centro Antártico Internacional, el CAI, que va a estar en el borde costero de Punta Arenas cuando esté?
Sí, es un proyecto bien ambicioso que viene de esta idea que hace muchos años está dando vuelta de convertir a la Antártica, o sea, a Punta Arenas como puerta de acceso a la Antártica, claro, en Chile. De hecho, sí. Punta Arenas es una de las ciudades antárticas, de los 5 ciudades en el mundo donde está el acceso a la Antártica. Uno no puede llegar a la Antártica de cualquier parte. Y es un proyecto que tiene 22.500 metros cuadrados y que está dividido, yo diría, que en tres partes. Museo, o sea, todo lo que es exhibición. Hay un área museográfica bastante grande. Tiene laboratorios científicos, bastantes, yo diría que tiene como 6.000 metros de laboratorios científicos, área logística y una serie de oficinas, en el fondo. Entonces tiene la posibilidad de educar, en el fondo, de entender qué es lo que es la Antártica, dar la Antártica a nivel mundial, en el fondo, poder mostrarla.
O sea, un hito científico y al mismo tiempo turístico, ¿no?
Exactamente, pero van a haber científicos trabajando en ese lugar. Tiene laboratorios de 5 o 6 áreas diferentes en el último piso, ellos son de alguna manera los dueños de casa, junto con el INACH, que es el Instituto Nacional Chileno Antártico, me puedo haber equivocado en la definición, pero es el Instituto Chileno Antártico quien va a liderar este edificio y quien lo va a manejar. Fue un proyecto bastante largo, que debe haber durado 2 años y medio el diseño, y ahora están en proceso de licitación. Creo que hoy día me entré a Mercado Público, creo que faltan 12 días para que se entregue.
Ya, o sea, esto debiera estar realmente a punto de empezar a desarrollarse, porque ya pasó todas las etapas que tenía que pasar.
Sí, ya hay una voluntad de construirlo.
Qué buena noticia.
Sí, es un proyecto bien interesante también para la región. Yo creo que va a venir un poco a ponerle un grano de arena entre esta pugna de Puerto Natales, Punta Arenas, porque Puerto Natales es sumamente interesante, y esto también, la idea que siempre se ha dicho es que estos tipos de edificios con estos programas podrían atraer que parte de los turistas se queden una noche más, y eso es un valor incalculable para
una
región.
En muy pocas palabras, ¿cómo definirías el look, el diseño, la cara, digamos, la manera en que conversa este proyecto con arquitectónicamente?
A ver, tiene un zócalo de hormigón armado con unas bóvedas que arma la parte como que se ancla al terreno, pero arriba es un edificio que es blanco, que es un vidrio serigrafiado blanco, una estructura de hormigón, por supuesto, pero por fuera va este vidrio curvo, y nosotros en la etapa de concurso hablamos, estaba justo este iceberg a la avería dando vuelta, que se acuerdan que había una imagen, ¿verdad?, de este iceberg que flotaba por el océano, y nosotros un poco de ahí sacamos la idea del proyecto.
Un iceberg más parecido al que flotaba que al que se llevó a la Expo Sevilla.
Al que flotaba.
El año 92. Sí. Oye, y finalmente estás trabajando también en el Palacio Aristía, que es un palacio maravilloso, pero que estaba en bastante mal estado hasta hace poco, ahí en plena Alameda, como espacio para la UTEM, ¿no? Esta universidad. ¿En qué está eso? Porque entiendo que por dentro hay trabajos, aunque por fuera pareciera que sigue estando en estado medio ruinoso.
O sea, por fuera, el año pasado se hizo todo el trabajo de restauración de la fachada, que era una de las 3 etapas que habían comprometido con el Estado, porque esto es un comodato que tiene la UTEM. Y una de las etapas era la fachada, y se hizo toda la restauración de la fachada el año pasado, sí, el año pasado, o finales del antepasado.
¿Cómo ha sobrevivido a la situación esa?
Ha sobrevivido bastante bien. Okay. Obviamente que hay un muro zócalo que lo definimos como la zona de sacrificio, tú no podís tener todo el control de lo que pasa en la ciudad, y este edificio tiene un zócalo y se le llama zona de sacrificio. Y en el interior se demolió, se hicieron varios trabajos previos, se demolieron todas las obras que esto eran completamente ilegales, que se habían construido durante 50 años, hechizas, que eran más de 1.500 metros cuadrados. Wow.
Se limpió
y hoy día el edificio tiene la geometría original, y estamos viendo temas de financiamiento. Es un edificio que tiene permiso de edificación, tiene aprobación del Consejo.
Entonces se está avanzando.
Se está avanzando lento, pero se avanza.
¿Qué debiera ser ese edificio finalmente? ¿Una de las sedes o la casa matriz de la UTEM?
Es una de las sedes de la UTEM y es un centro de vinculación con el medio.
Excelente. Alberto Moleto, felicitaciones por todas las cosas entretenidas, interesantes y desafiantes que estás haciendo. Y yo quiero aprovechar de invitar a la gente a que vaya al Campus Lo Contador a conocer este edificio de facultad, porque al mismo tiempo está frente a la Galería Gallo, sí, que tiene hoy día una excelente muestra de Cazú Segers, curada por Patricio Pozo. Estuvimos conversando con ellas la semana pasada. Así que matan varios pájaros de un tiro si van al Campus Lo Contador y aprovechan de conocer este edificio de Alberto junto a Sebastián Paredes. Felicitaciones, Alberto, y muchas gracias por venir aquí al programa.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Vamos al corte y volvemos para conversar más cortito, pero de manera también bien importante, con el artista Patrick Hamilton. Ya volvemos.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
En Banco de Chile somos orgullosos auspiciadores de los Cóndores, nuestra selección nacional de rugby. Y ahora que volarán a Francia, hay algunas cosas que tenemos que aprender. El scrum, por ejemplo, es ese momento donde todo el equipo empuja, presiona y avanza para poder lograr su objetivo. Y en Banco de Chile los acompañaremos en su vuelo a Francia como auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby. Porque en estos 130 años seguimos comprometidos con el deporte nacional. Banco de Chile, el Banco de los Cóndores.
Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB, un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul. Edificio QB es toda una experiencia, con una propuesta estética moderna, enfocada en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conoce más en www.hexacón.cl.
El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en el último tiempo. Esto pone en serio riesgo de accidente a quienes cometen el ilícito y también a los técnicos que realizan el mantenimiento de las redes de distribución. Además, afecta la calidad del servicio eléctrico del sector donde ocurre el delito, dañando la calidad de vida de los vecinos y la comunidad. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel.
Hay que celebrar a los emprendimientos y las pymes con un evento exclusivo y creado para potenciar su negocio y cuente con distintas tendencias, herramientas, servicios y mucho más.
Seller Day.
¿Seller Day?
Sí, Seller Day de Falabella.com. El evento para pymes y emprendimientos de Falabella.com, que reúne las mejores herramientas y servicios para potenciar el negocio de tu empresa. No te lo pierdas este 26 de abril en Open Kennedy. Inscríbete gratis en sellerday.falabella.com y prepárate para llevar tu negocio al siguiente nivel. Falabella.com.
Hola, mi amor.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¿El turno?
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Con solo 19 años, Joan Baez revolucionó la escena folk con su álbum debut homónimo. Grabado en 1960 con las mínimas condiciones tecnológicas posibles, este disco fue clave en el revival de la música folk, que más tarde se transformaría en la punta de lanza del movimiento contracultural de Estados Unidos. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, en vivo y en directo, este día martes 11 de abril. Estábamos conversando recién con el arquitecto Alberto Moleto y ahora estamos en línea con el artista Patrick Hamilton, quien está exponiendo en un lugar no tan habitual, lo cual nos parece más interesante todavía. ¿Cómo estás, Patrick?
Hola, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, me encanta decir tu nombre porque uno de los grandes amigos de mi vida se llama Patrick, y en Chile Patrick es una palabra, es un nombre bien poco usual, pero para mí es algo muy acostumbrado, así que me encanta poder saludar a un Patrick Hamilton, nacido en Bélgica el año 74 y que hoy día repartes tu tiempo, bueno, entre Chile y España. Estudiaste, Patrick, en la Universidad Arcis, en la Universidad de Chile, donde tuviste el grado de licenciado en artes el año 97. Y tu trabajo tiene como hilo conductor la reflexión y el cuestionamiento de los conceptos de trabajo, desigualdad, mito e historia en el contexto de las últimas décadas en Chile. Desde ayer y hasta el 14 de abril estás exponiendo en el Centro de Estudios Públicos esta muestra basada en el ladrillo, este proyecto que en el fondo lleva a la dictadura, digamos, a instaurar un modelo económico. Esto tú ya lo habías exhibido, entiendo, en España. Cuéntanos un poco cómo llegas a desarrollar este proyecto, por qué te interesa, y si particularmente tiene que ver además con este 2023 en que se van a conmemorar los 50 años del golpe.
Mira, esto no ha sido pensado como una exposición conmemorativa, pero la verdad es que el proyecto que yo he desarrollado en torno a la implementación del neoliberalismo en Chile, como es un proyecto que vincula el presente con el pasado, por así decir, creo que calza perfectamente, o calzaría perfectamente, digamos, como un momento de reflexión en torno a los 50 años y el devenir de Chile por este a partir del año 74. Yo este proyecto lo he venido desarrollando desde hace muchos años, pero en particular la obra de la que voy a hablar hoy día en el Centro de Estudios Públicos, la desarrollé gracias de una invitación que me hizo Nelly Richard para exhibir en el Museo Nacional Centro de Arte. Entonces el proyecto yo lo hice específicamente para una exposición que se hizo allí, y ahí empecé a utilizar por primera vez en mi trabajo los archivos, digo, en mi trabajo plástico, no en mi investigación, sino transformarlos en obra, por así decir. Y ahí empecé a utilizar los archivos de esta edificación del neoliberalismo desde sus orígenes, desde el origen del neoliberalismo en el mundo, digamos, el contexto de la Guerra Fría, la instauración en Chile y luego el devenir que ha tenido. Y todo este proyecto fue desarrollado antes del estallido. Así que, bueno, nada, el estallido social hizo que este trabajo de alguna manera tuviera una comprensión también distinta.
Claro, y 2023, no sé si... a 50 años del 73, también le da probablemente no una perspectiva nueva, ¿no?
Claro, claro.
Patrick Hamilton, tú estás esta semana exhibiendo este trabajo en el Centro de Estudios Públicos, en el CEP. Esto es del 10 al 14. Y hoy día en la tarde hay una conversación que vas a tener con Pato Fernández, con la historiadora Sofía Correa y con Javiera Parada. Todo eso hace que sea una muestra bien particular por el lugar, por el tono. ¿Qué te parece eso?
Bueno, desde un cierto punto de vista me parece provocador. Bueno, el Centro de Estudios Públicos se fundó en el año 1980, en plena dictadura, como un centro de pensamiento para defender las ideas del neoliberalismo, y sus fundadores en su gran mayoría eran Chicago Boys, digamos, Sergio Castro, Arturo Fontaine, Kelly, Pablo Barahona, por nombrar algunos. El presidente honorario del Centro de Estudios Públicos fue Friedrich von Hayek, que es, por así decir, el ideólogo, digamos, del pensamiento liberal o neoliberal o de mercado, digamos, libre en el mundo. Es como el gran teórico de esto, ¿no? Entonces, es un contexto muy especial, muy particular para mí, que vengo desde el mundo del arte, de un mundo del arte también progresista, digamos, ¿no? Y, bueno, todo eso hace que sea, digamos, un lugar emblemático y para mí provocador en el buen sentido, digo, ¿no? De ir a exponer un proyecto que de alguna manera presenta una reflexión crítica en torno a este concepto, pero bueno, ahí vamos a ver qué sucede, ¿no?
Yo creo que habla muy bien en ese sentido del CEP, del Centro de Estudios Públicos, de esta nueva mirada que tiene hoy día el CEP. De hecho, Javier Aparada, digamos, es parte hoy día de ese Centro de Estudios Públicos. En el fondo, que tenga la capacidad de mirarse en el espejo de alguna manera, de mirar su historia, de atreverse, de jugar, digamos, con mirar los últimos 50 años, creo que habla bien de este nuevo Chile, de alguna manera, que es que el CEP está invitando a Patrick Hamilton a presentar el ladrillo en este lugar, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, yo tampoco me defino por ser una persona ultra, ni mucho menos. Yo, más bien, mi práctica es de un artista conceptual que evidentemente me alineo, digamos, con ideas progresistas. Pero bueno, tampoco es que voy a ir a lanzar piedra, no sé si me explico.
No, o sea, se entiende perfecto, no hay molotov en la muestra.
Claro, es una obra muy conceptual, que tiene muchas capas de lectura, siempre abordada desde el arte, porque soy artista, yo no soy ni historiador, ni sociólogo, ni economista. Y además creo que es una obra estéticamente también muy bonita, creo que el rojo y negro son dos colores que combinados funcionan muy bien.
Sin duda.
Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que, claro, si bien hay una mirada crítica, no hay una visión amarga, por así decirlo.
Eso,
no, no.
Eso también es muy importante. Nelly Richard decía justamente en su texto, no sé, curatorial, que los colores que tú usaste en el fondo para estos ladrillos rojo y negro son los colores del anarcosindicalismo. Yo tuve que wikipediar porque te juro que el concepto de anarcosindicalismo no lo conocía. O sea, te soy súper honesto.
Es que eso nace en España, claro, y como yo vivo en España y esta obra se hizo para el Museo Reina Sofía, si bien trabaja la historia de Chile, también yo tenía que darle un contexto en España, y bueno, esto lo voy a explicar hoy día en la tarde cuando hable de la obra, pero esos colores que originalmente son del anarcosindicalismo en España de hace más de un siglo, luego se transformaron en los colores de los movimientos colectivistas, o sea, las centrales unitarias de trabajadores en todo el mundo utilizan el rojo y negro, ¿no es cierto?
Claro.
Como símbolo. Y en el fondo a mí lo que me interesa es ese símbolo vinculado a otro símbolo desde el mundo del arte, que es el constructivismo ruso, que es un movimiento, digamos, vanguardista que se dio después de la Revolución Rusa y que también utilizaban mucho el rojo y negro como colores. Por eso te digo que es una obra compleja porque involucra varias capas de lectura y no es tan simple. Ahora, bueno, hoy en la tarde voy a explicar, por supuesto, esa utilización de colores.
Un dato que no es poco importante, creo, para que la gente que nos está escuchando pueda ver esta muestra y eventualmente hoy día también ver la conversación, es que el Centro de Estudios Públicos, al no ser tan conocido, hay que dar su dirección. Está en Monseñor Sotero Sanz, 162 Providencia. Yo creo que es un lugar que no es transversalmente visitado ni masivamente visitado, pero aquí está la oportunidad, además de ver tu trabajo hoy día, además verte en esta conversación junto a Pato Fernández y junto a los demás conversadores, digamos, Sofía Correa y Javier Aparada, de conocer incluso la preciosa casa en la que está en el CEP, el Centro de Estudios Públicos, Patrick Hamilton.
Sí, la verdad es que la casa es preciosa, la ubicación es, bueno, es muy central, y si me das un segundo, me encantaría invitar a toda la gente que se sienta motivada a ir a conversar, a reflexionar. La verdad es que de eso se trata, yo creo. Yo por lo menos me considero un artista en ese sentido, que me gusta mucho el diálogo, la confrontación de ideas, pero desde una perspectiva, digamos, con amplitud, con altura, no me interesa la cosa... la pelea chica, por así decirlo.
Ni lo panfletario tampoco, evidentemente. Y
tampoco. Estoy alejado del arte panfletario.
Sí. Un último dato es que esta conversación hoy día a las 18:30, claro, va a ser presencial, pero también va a ser transmitida vía streaming por el canal de YouTube del CEP. Y también uno puede encontrar más detalles de este evento en las redes sociales del CEP, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. La muestra está abierta desde el 10 ayer hasta el 14 de abril, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, para el público general. Patrick Hamilton, espero que la próxima conversación sea más larga, más profunda, podamos meternos más en tu obra, que además implica muchísimas exposiciones interesantísimas en distintas partes del mundo. Yo decía al principio del programa que probablemente tú seas más conocido fuera de Chile que en Chile. No sé si estás de acuerdo con eso.
Mira, la verdad es que llevo 9 años viviendo en España y expongo mucho más fuera de Chile que en Chile, la verdad. Entonces, no sé, no sabría decirte, pero...
Es probable.
Pero sí, es probable, sí.
Bueno, un lujo y un gusto poder conversar contigo. Hoy día es un muy buen día para darse una vuelta, o por lo menos para conectarse con el Centro de Estudios Públicos, y si no, les queda hasta el 14 para ver El Ladrillo de Patrick Hamilton. Te mandamos un abrazo, ya son las 3 de la tarde, se nos fue el tiempo, Patrick. Muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ti.
Suerte, Patrick.
Chao, gracias.
Llega el momento del acertijo musical en Santiago Adicto, cuando son las 3 de la tarde. Una canción muy conocida. Espero acordarme de su nombre y de quién la canta, pero... temazo. Oye, Santiago Open Gourmet es una capital donde pasan muchas cosas. Decimos salud con el 2x1 en la carta de tragos pagando con FPay. Invitamos a nuestros amigos con el 40% de descuento pagando con débito Falabella. Y por supuesto, la idea es disfrutar al ritmo de la música los buenos momentos de SOC. Santiago Open Gourmet, exclusivo de Open Kennedy. 12 restaurantes, mercado para comprar prácticamente todos los productos que se comen en el restaurante. Un lugar precioso en el cuarto piso de Open Kennedy. ¡Qué buena canción! Banda alemana. ¿Sí o no? Bien, bien, vamos bien, vamos por el 7 de nuevo. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, porque te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con una tremenda plusvalía, algo muy habitual en los proyectos de Hexacón. Esa plusvalía que da la ubicación, las terminaciones, la manera en que desarrollan los proyectos. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl. Y si le agregas un slash blog, te vas a ir a toda una serie de contenidos de ciudad, arquitectura, de interiorismo, súper interesante, que está constantemente actualizando Hexacon. Oye, una muy buena noticia, Quinto Share, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Toyota hoy día es una compañía de movilidad, ya no es una compañía de autos. Lo que te entrega es la posibilidad de movilizarte. Tú eliges cómo. Descubre los puntos de retiro, conoce los modelos híbridos, todo eso descargando Quinto Share. Quinto con K y Share con Share, de compartir en inglés. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en el... ¿Qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos y todas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Nuestra selección nacional de rugby, los Cóndores, tienen una fuerza que les permite llegar a lo más alto, y en Banco de Chile los están acompañando en su vuelo a Francia como orgullosísimos auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby. Banco de Chile está en Santiago Adicto. ¿Quieres llevar tu marca o tu emprendimiento al siguiente nivel? Entonces tienes que ir al Seller Day de Falabella.com y aprovechar un 50% de descuento en la comisión por 3 meses. Conoce más e inscríbete en sellerday.falabella.com. Oye, hace años que no teníamos algo de lluvia y un poquito de nieve, como hubo en Santiago el año pasado, pero no hay que engañarse, esta noticia no soluciona más de una década de sequía. La crisis hídrica continúa, por eso, para seguir teniendo agua hay que usarla en forma responsable. Cuando laves tu auto, usa baldes, no dejes la manguera corriendo. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda, Aguas Andinas. Bueno, lo que suena se llama Propaganda, y la canción se llama Jewel. ¿Qué nota, Ricardo? 1-7. ¿Y ayer qué nota tuve, Ricardo? 1-7. Es que si no te acuerdas, te lo voy a recordar yo. Estoy ostentando las notas que he tenido este lunes y martes. 3 de la tarde con 5 minutos. Nos vamos escuchando a Propaganda. Muchas gracias, Richie, querido. En el acertijo musical, aquí en el control, en todas. Gracias Lucho Cruces en el streaming, Francesca Ravizza en la producción, equipo digital de Radio Duna y Pitu Rodríguez en la dirección. Pitu llega ahora con Tardes Duna. Hasta mañana.